La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Pues particularmente el temor de Dios tiene mucho que ver con que nosotros tengamos en todo momento la protección de Dios. La semana pasada iniciamos hablando de las bendiciones del temor de Dios. Y vamos ahora a ver, a partir del verso 11 al verso 14, Salmo 34, del verso 11 al verso 14, y vamos a seguir revisando el tema del temor de Dios, pero en lugar de las bendiciones, la semana pasada vimos 12 bendiciones del temor de Dios, ahora vamos a ver 10 características del temor de Dios, 10 características del temor de Dios. La santa palabra del Señor dice de esta manera, Salmo 34, verso 11, vengan, hijos, óiganme, el temor de Dios les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Señor, te seguimos a ti. Seguimos tu palabra, porque tú eres nuestra paz. En Cristo Jesús encontramos la paz hecha contigo cuando éramos antes enemigos tuyos. Y ahora, por tu Espíritu Santo, nos ha sido revelado que tú hiciste la paz con nosotros por medio de la sangre del Cordero. Y Señor, gracias, porque en tu palabra podemos confirmar esta paz. Ahora queremos seguir estudiando sobre el temor de Dios. Y te pedimos, enséñanos el temor de Dios para vivir con verdadera sabiduría. Por tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que tú seas glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver, antes de entrar en detalle, quiero ver dos pasajes paralelos que hay en la palabra de Dios. Un pasaje lo encontramos en Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, verso 18. Éxodo 20, verso 18. Tú y yo somos importantes para el Señor, nuestro Dios. Y para Él dice la palabra que su pueblo es su especial tesoro, ¿sí? Somos importantes no porque en nosotros mismos haya el Señor encontrado algún valor muy especial por el cual llamarnos a ser sus hijos, sino somos importantes y somos especiales porque ya nos fue concedido el conocimiento del gran amor que nuestro Dios ha derramado sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Sino venir a ser el más grande anuncio ahí, trepado en un madero, el más grande anuncio a la humanidad del más grande amor que Dios ha podido expresar. Porque cuando Dios decide enviar a su Hijo y subirlo a la cruz para derramar sobre Él El juicio que nos correspondía a ti y a mí por causa de nuestros pecados, esa es la mayor muestra que nuestro Dios puede darnos de su amor. Y si a ti y a mí nos ha sido revelado, si a ti y a mí el Espíritu Santo nos ha despertado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora por eso somos su especial tesoro y somos muy importantes. Y si algo quiere que Dios, si algo quiere Dios guardarnos y librarnos durante todos los días de nuestra vida, es de que tengamos sufrimiento. Cuando tú sufres, Él sufre. Nosotros, al tener sufrimiento, nosotros estamos causándole dolor. Y te voy a decir por qué. Porque lo que más puede causarle dolor a un hijo de Dios, ¿sabes qué es? Es el pecado. No hay algo fuera del pecado que pueda afectar y lastimar tanto a un hijo de Dios como esto, el pecado. Tú puedes decir, bueno, la enfermedad también. No, el pecado. ¿Y por qué el pecado? Porque el pecado, el poder del pecado sobre un hijo de Dios, ya fue quitado. ¿Cuál fue el motivo por el que Cristo Jesús subió a la cruz? Si no es el pecado. Entonces, nuestro Dios quiere que vivamos delante de Él. Dime una cosa, o piénsalo por un momento. ¿Cómo vivirías tú los 30 años de vida que te quedan, o los 50 que te quedan, si Dios estuviera visiblemente caminando contigo, hasta si vas al sanitario, hasta si vas a bañarte? ¿Cómo vivirías tú cada minuto del día? ¿Cómo lo viviríamos si Él estuviera todo el tiempo visible a nosotros? ¿Cómo lo viviríamos? Totalmente guardándonos de todo mal, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, el detalle es que cuando ya nos llamó a ser sus hijos, Él, dice la palabra en Efesios 4, que depositó en nosotros el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo dice, para que por fe habite Cristo en sus corazones, y en Él está la plenitud de la Deidad. ¿Qué quiero decir con esto? Según la palabra, Efesios 4, quiere decir que la plenitud de Dios está dentro de ti y anda contigo para todos lados. Ahora, hubo un tiempo donde no había sucedido esto. Hubo un tiempo donde el pueblo de Dios todavía no tenía a Dios adentro. Simplemente se podía acercar a Dios. Y este es el caso de Deuteronomio 20. El pueblo de Dios, Israel, siempre Dios lo escogió a Israel para tener una intimidad con ellos. Y aquí vemos en el versículo 18 en qué condiciones se están acercando a Él. Dice ahí, en ese monte llamado Monte Sinaí, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Vean esto. En el capítulo 19, verso 6. Dios está hablando del pueblo de Israel, refiriéndose a ellos, y le dice a ellos lo mismo que en el Nuevo Testamento nos dice la palabra a nosotros. Dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había mandado. Fíjense lo que le dice al pueblo. Ustedes van a ser sacerdotes míos y gente santa. sacerdotes míos y gente santa. El versículo 8 dice, todo el pueblo respondió a una sola vez, dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Eso fue lo primero que respondieron. Sí, cómo no, todos seremos tus sacerdotes, todos seremos tu gente santa. Y Moisés les dijo las palabras al pueblo. El versículo 9, entonces Dios le dijo a Moisés, he aquí, vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Entonces, el deseo de Dios era hablar con Moisés, pero quería que todo el pueblo escuchara, porque el llamado para ser sacerdotes era para todos, no era solo para Moisés, era para todos. El llamado para ser gente santa no solo era para Moisés, era para todos. Pero ya leímos en el capítulo 20 lo que ocurrió, que en el momento que Dios se manifiesta y hay humo, y hay rayos, y hay truenos, y el monte se cimbraba todo, era tan, la majestuosidad de la presencia de Dios era tal, que aquello estaba impactante. Y entonces el pueblo le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mira, mejor acércate tú para que hable contigo. Y nosotros no queremos escucharlo para no morir. Qué terrible, habiendo tenido el privilegio de poder acercarse con toda libertad a Dios, ¿sí?, negarse a ese privilegio y decirle mejor a Moisés, ve tú, porque si nosotros escuchamos a Dios, morimos. Fíjense nada más la naturaleza del hombre, resistir a Dios, resistir su deseo, no poder soportar su presencia. Y dice ahí en el versículo 20, Moisés, estamos en el capítulo 20, verso 20 de Éxodo. Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Es un versículo extraño porque les dice Moisés primero, no tengan miedo, pero después les dice, tengan el temor de Dios. O sea, no tengan miedo, pero sí tengan miedo. Si se fijan ahí, eso dice, el primero dice, no tengan miedo. Es lo primero que les dice Moisés, esperen, no tengan miedo. Pero luego les dice, Dios quiere probar sus corazones. Y la otra cosa es, ¿para qué? Él quiere poner su temor delante de ustedes. El temor de Dios delante de ustedes. Fíjense bien, grábense esto. El temor de Dios delante de ellos. Con un motivo, nada más. Para que no pequen contra Dios. Porque mientras no pequen contra Dios, van a ser gente santa, sacerdotes, gente que puede estar en la presencia. El sacerdote era el único personaje que podía estar en la presencia directa de Dios. Y el motivo de no querer Dios que hubiese pecado era que pudieran tener intimidad con Él. El temor de Dios, dice, debe estar delante de ustedes con un motivo, para que no pequen. Ahora les digo, grábense bien esto, porque después vamos a ver un versículo en Jeremías 32, más adelante lo vamos a ver, no ahorita, donde ya el temor de Dios ya no está, en nuestro caso, delante de nosotros. Lo vamos a leer que está dentro de nosotros y es el mismo motivo para no pecar. Ahora, aquí ustedes ven que Dios estaba ahí, afuera, en un monte. Pero ahora el Espíritu Santo ha venido a ocupar tu interior como un templo, haciendo un templo de ti para poder vivir dentro de ti. ¡Qué tremenda cosa! Es un cambio impresionante. Y sin embargo, te vas a encontrar en Primera de Pedro y te vas a encontrar en Apocalipsis lo mismo, que Dios te llama a ti sacerdote, pueblo santo. Lo mismo que les dijo a Israel. Entonces, esta es la situación. Este era el motivo por el que Dios quería. Ahora vamos a Hebreos, en esta misma imagen, vamos a Hebreos, casi al final de la Biblia, Hebreos cuatro libros atrás de Apocalipsis, más o menos. Entonces, en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos capítulo 12, verso 18.
Después cerrar la mano.
Ajá. Hebreos 12, 18. Dice: porque no se han acercado. Ahora nos está hablando a nosotros, los de este tiempo. No se han acercado ustedes al monte que se podía palpar, aquel monte del que hablamos, del monte Sinaí, que ardía en fuego. No se han acercado ustedes a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, que fue lo que estaba presenciando Moisés y estaba presenciando el pueblo de Dios. No. No se han acercado ustedes al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esa es la imagen. O sea, y nos dice: ustedes no han estado en esas condiciones. No estamos hablando de lo que ocurrió hace miles de años atrás. Estamos hablando de otra situación. Y fíjense la situación en la que sí estamos hablando. Dice: sino que ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y aquí en todo esto que está diciendo eso, se refiere a que ustedes ahora se han acercado a la iglesia y se han acercado a los conciudadanos que van a vivir en el cielo. Se han acercado a todos los que están inscritos en el libro de la vida. Y a eso es a donde se han acercado. Dice, en el versículo 23, se han acercado a Dios, el juez de todos. Ahora, vean cómo el título que le pone ahí a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, ¿sí? ¿A quién más nos hemos acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A quién nos hemos acercado? Nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a Jesús, y luego aquí nos recuerda, porque primero nos habla de que nos estamos acercando a Dios el juez, pero luego nos tranquiliza bastante, porque la palabra juez es una cosa dura, es una palabra dura, pero inmediatamente nos dice: se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? O sea, nos está hablando, ustedes se están acercando al juez con toda libertad, que el mediador que fue a la cruz y tomó tu lugar en la cruz para recibir el juicio del juez justo, ¿sí? Por eso es que te puedes acercar a Dios con toda libertad, porque tus pecados fueron quitados, porque eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto que está mencionando aquí es el nuevo pacto que hizo Jesucristo, que por medio de Él, siendo sustituto de cada uno de nosotros en la cruz, recibiría el pago justo de la ira de Dios, debido a que todos nosotros hemos pecado y nos constituíamos enemigos de Dios. El nuevo pacto dice eso, que por medio de Cristo Jesús recibimos su justicia y Él recibe nuestro pecado para que nosotros seamos perdonados, redimidos, comprados, liberados de todo el juicio de Dios, de toda la culpabilidad, de toda condenación, y junto con Cristo estamos muriendo, pero junto con Cristo estamos resucitando, porque Cristo no se quedó colgado en una cruz, resucitó de los muertos. Y tú y yo tenemos la oportunidad y hemos recibido una nueva clase de vida, donde ya no somos gente del montón, somos reyes sacerdotes y pueblo santo. Eso es lo que dice la palabra, que somos delante de Dios. Delante de Dios. Entonces nos está diciendo ahí, nos habla primero del juez, pero luego nos habla nuestra condición de defensa, nuestra justificación para poder estar ahí delante de Él. En el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre que está sobre nosotros, y es por la cual podemos entrar libremente con Dios en cualquier momento, sin tener que llegar con un Moisés y decirle, habla tú con Él, porque yo tengo toda la libertad por medio de la sangre que me cubre. Miren ahora en el versículo 25, nos hace una advertencia en base a todo lo anterior. Es una advertencia. Miren significa cuidado. Cuidado, o miren que no desechen. No desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces en ese tiempo la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también conmoveré el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que se queden las inconmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de que Dios va a deshacer todo lo que se puede deshacer. Está hablando de que Dios va a acabar con todo el mundo, porque todo lo que vemos un día va a acabar. Obviamente ya es estudios de otro motivo de otros estudios que hagamos y demás, para que veamos cómo va a ser acabada toda la tierra por medio de fuego. Acuérdense que en un tiempo se barrió la vida sobre la tierra y fue por medio de aguas, en el caso de Noé. ¿Se acuerdan? Pero con el arca se salvó toda una familia y se conservó, a pesar de que toda la vida fue deshecha. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestra arca. Jesucristo es nuestra arca de salvación y toda la tierra va a ser deshecha por fuego. Y únicamente va a quedar lo inconmovible, que es el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén celestial, que es el cielo, una ciudad celestial, y su Dios, nada más tres cosas, el pueblo, su Dios y la ciudad santa, nada más. Todo lo demás es movible, todo lo demás es susceptible de acabarse, pero bendito Dios que nosotros no. Y dice ahí en el versículo 28, así que como esta es nuestra condición, así que como este es nuestro llamado, así que como este es nuestro privilegio, entonces ¿qué? Recibiendo nosotros un reino ¿qué? Inconmovible, o sea que no va a poder ser acabado ese reino que hemos recibido, porque es el reino de Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Tengamos ¿qué? Gratitud. Gratitud. Y mediante esa gratitud, por medio de ese corazón agradecido de que no ha recibido conforme a sus pecados, sino conforme a la misericordia que Dios ha derramado por su gracia, ¿qué es lo que tenemos que tener? Que mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Fíjense nada más. Por causa de todo lo anterior, necesitamos vivir diariamente con temor de Dios, porque sabemos, como ya lo leímos en Éxodo, que el temor de Dios nos va a librar de pecado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, es la manera de agradar a Dios con temor y reverencia. Ahora, al último nos da un renglón, pero hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fuego que consume. Nos da una pequeña advertencia, ¿sí? O sea, ¡fum! Y se acabó. Ok, o sea, nos está advirtiendo. Tengan cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Ahora, se fijan cómo se acercó Moisés. Dice, estoy temblando. Y estoy, así es. tiemblo cada vez que voy a hablar aquí delante de ustedes, porque cada palabra, dice Santiago, que el que está actuando y funcionando como maestro va a ser doblemente juzgado delante de Dios. Tengo que tener mucho cuidado que realmente estoy hablando lo que Dios quiere que hable, ¿sí? Y que Dios tenga doble misericordia de mí. ¿Ok? Porque es algo muy serio. No estoy hablando de cosas de política, ni de partidos, ni de elecciones. Estoy hablando de la elección santa, de un Dios santo, a un pueblo santo, para vivir una vida santa en la tierra y para terminar en un lugar santo como la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Ahora, en base a eso, el libro de Salmos, en el Salmo 34, ahora sí, nos inician algunas características. Y ahí, fíjense lo que estábamos leyendo al inicio. Estamos en Salmo 34, verso 11. Vengan, hijos, oigan. Ese es el llamado que hace el salmista. El temor de Dios les enseñaré. Entonces, la primera característica que podemos ver ahí es que el temor de Dios se aprende. Se aprende. Esa es la primera característica que vamos a ver. El temor de Dios se aprende. Y déjame complementártelo. El temor de Dios se aprende con obediencia. El temor de Dios se aprende con obediencia. Con obediencia. ¿Dónde tenemos el mejor ejemplo de esto? Lo tenemos en Hebreos, capítulo 5, verso del 7 al 9. Otra vez, el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7, dice: Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando Cristo habitó aquí en la tierra, andando como humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Dice, versículo 8, estamos hablando de Jesucristo. Dice que a Dios, su Padre, porque Dios es el único que lo podía librar de la muerte, como a ti y a mí solo Dios puede librar de la muerte. Dice que con lágrimas y gran clamor fue escuchado por Dios únicamente por una cosa: temor reverente, lo que estamos hablando. Ahora vean en el versículo 8, y aunque era el Hijo de Dios, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahorita vamos a ver más en detalle esto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Aquí hay cosas que te pueden golpear. La primera cosa que te puede golpear es: ¿cómo es que Cristo tenía temor reverente a Dios? Si era el Hijo de Dios, ¿por qué él iba a tener miedo a su Padre? Esa es la primera cosa que te puede golpear. La segunda cosa es lo que dice el versículo 8. ¿Cómo es que Cristo aprendió la obediencia? Pues que no, Cristo era perfecto. Esa sería la segunda cosa que te puede golpear, ¿sí? Y la tercera cosa que te puede golpear está en el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, órale, ¿pero cómo? Si era perfecto, era el Hijo de Dios. Esas tres cosas te pueden golpear, como me golpearon a mí hace como 16 años que leí por primera vez el pasaje. Pero meditando sobre esto, y a lo largo de los años, déjame decirte que todo esto tiene una explicación. Jesucristo no tiene principio y no tiene fin. Es eterno porque es uno con Dios. Siempre ha existido, siempre existirá. Pero Jesucristo, en forma de hombre, hasta que no fue depositado por el Espíritu Santo en el vientre de María, hasta ese momento Nunca Jesucristo había vivido dentro de un cuerpo humano. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Jesucristo, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera formado, Jesús ya existía. Pero no existía como ser humano. Jesucristo dice en Filipenses 2 que se humilló y tomó forma de hombre. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, tomó forma de hombre. Entonces Jesucristo no tenía forma de hombre. Jesucristo era uno con Dios y con el Espíritu Santo, pero no tenía forma de hombre. Entonces entró en un cuerpo de hombre, con las limitaciones que tiene este cuerpo. Ahora, una de las cosas que tiene este cuerpo es que resulta que en este mundo de pecado puede ser tentado. Ahora, si puede ser tentado un humano, estoy hablando de un humano, ¿quiere decir que puede caer en pecado, sí o no? Sí, porque si no, no podría ser tentado. Una persona que no es tentada es aquella que no podría ser tentada. Pero de Jesús, la palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fíjense nada más. ¿Sí? Van conmigo, están agarrando. O sea, como hombre, en forma de hombre, fue tentado en todo. Quiere decir que tenía la tendencia a poder caer, pero por el temor reverente que tenía a su padre, que lo aprendió en el proceso. ¿Cómo lo aprendió? Ahí dice Cristo, en los días de su carne, suplicándole que lo podría librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Ese temor reverente, ¿cómo es que su padre supo que su hijo tenía temor reverente? Por lo que sigue. Dice ahí, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dime una cosa, ¿el pecado es agradable, sí o no? Por supuesto que sí. Si el pecado no fuera agradable, no fuera deleitoso, no se disfrutara, nadie pecaría. Lo atractivo del pecado es que es agradable, sabroso, sea gula, sea decir mentiras, sea darle puñaladas a los más amados amigos por atrás, cualquier tipo de pecado, o sea, te hace sentir, cualquiera, el que me digas. Si no, ¿quién pecaría? Pero si Jesucristo no pecó en todo, díganme una cosa, cuando tú quieres pecar, tienes tendencia a pecar en algo, pero te resistes, ¿estás sufriendo sí o no? Claro que sí, padeces, sufres. Entonces, por cuanto padeció, resistiendo toda tentación, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. ¡Ella era obediente! Sin embargo, en cuerpo humano, tuvo que aprender la obediencia humana. ¿Sí me explico? Y la obediencia es el sello del temor de Dios. Por eso dice, habiendo sido ya perfeccionado Jesús. O sea, ¿por qué perfeccionado? Porque tuvo que caminar siendo tentado. Porque tuvo que caminar con las tendencias naturales del hombre, pero sin pecado. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo padecido, resistiéndose a la tentación, y habiendo sido perfeccionado, dice, le fue dado el ser el autor de la salvación de todos aquellos que ¿qué? ¿Qué dice ahí? Que, léanlo. ¿Que qué? Que lo obedecen. ¿Sí? Porque esa es la medida con que él fue medido. ¿Es correcto o no es correcto? Claro que sí, porque con la medida que fue medido, la medida de la obediencia es la misma medida que nos va a solicitar a nosotros. Ahora, si yo te dijera a ti que el cristianismo es una filosofía o es un grupo de creencias que lo único que te va a hacer es a ti pedirte que seas obediente a Dios, te estaría predicando ley, porque es totalmente imposible para ti y para mí ser obedientes a Dios. Aún siendo cristianos, nos es imposible, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Ahora, Jesucristo tenía un motivo y tenía un propósito que cumplir. Tenía que vivir una vida limpia sin pecado para poder llegar a esa cruz, ser maldito por causa nuestra, y después ser levantado por el Padre que escuchó su clamor y sus lágrimas y lo resucitó de los muertos. Pero tú y yo tenemos otro llamado, tenemos otro propósito, ¿sí? Nosotros tenemos necesidad de que si Cristo en la cruz venció el pecado, venció la muerte, venció la ley, cumplió la ley, nosotros ya no vamos a vivir nuestra vida en nuestras propias fuerzas, porque ahora tenemos aquel que vive dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder vivir una vida libre de pecado? Esto es esencia para vivir una vida victoriosa, libre de pecado: temor de Dios. Hay otro elemento también para vivir una vida victoriosa. Romanos 8:13 dice: por el Espíritu tú puedes hacer morir las obras de la carne. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios que vive dentro de ti te da poder para negarte a lo que tu carne quiere. ¿Y cómo va a crecer el Espíritu en ti? Dale de comer. Dale de comer, eso lo vamos a ver en el último punto. Dale de comer y tu espíritu va a estar fuerte. Pero hay otro elemento que nos permite vivir en victoria. El siguiente elemento es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? 2 Corintios 12:9. El poder de Dios que se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Cuando yo no puedo, cuando yo estoy viendo que estoy siendo tentado en algo, yo le digo: Dios mío, no puedo. Estoy que no soporto esta tentación. No puedo. Y entonces, suplicándole, así como Jesucristo le suplicó, le clamó, le lloró. Igual tú y yo. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. ¿Sí? Con temor y reverencia. ¿No lo acabamos de leer ahorita? ¿Sí o no? Sí. Queremos agradarlo. Es demasiado lo que Él hizo en la cruz como para que nosotros hagamos tan poco. Porque es poco realmente buscar vivir una vida santa. ¿En nuestras fuerzas? ¡No! Porque eso es lo que te puede decir la psicología o las leyes morales de la sociedad. Las leyes morales de la sociedad te dicen: pórtate bien porque te conviene. Pero Dios te dice: pórtate bien porque tienes la gracia, que es el poder de Dios en ti. Pórtate bien porque ahora puedes vivir en el Espíritu y no someterte a los deseos de la carne. Pórtate bien porque ahora tú vives en el temor de Dios y no vives en el temor del hombre, tratando de agradar al hombre. Ya no eres esclavo, dice Romanos 6, ya no eres esclavo al pecado. El pecado perdió su poder sobre tu vida y ahora eres esclavo de la justicia de Dios para agradarlo a Él en todo. Eso dice Romanos 6. Entonces hay muchos elementos para poder vivir una vida victoriosa y en santidad, y para poder vivir todos los días con la libertad total que nos da la sangre de Cristo, para poder ser sacerdotes y entrar delante del trono de la gracia de Dios a la hora que sea, sin que haya un derramamiento de sangre como se tenía que hacer en el Antiguo Testamento con animales. Cada vez que se presentara un sacerdote delante de Dios tenía que haber derramamiento de sangre. Pero bendito es el nombre de mi Señor Jesús, se derramó su sangre una vez y para siempre. El último pacto que Dios hace con el hombre se llama Jesucristo. ¿Sí? Y a partir de Él, todos tenemos la libertad. ¿Todos quiénes? Todos aquellos que hemos recibido esto. No todo mundo lo recibe. ¿Sí? Pero todos los que ya lo hemos recibido, ¿cómo lo hemos recibido? Por fe. Lo hemos creído, es nuestro. ¿No lo creemos? No, yo no puedo creer. No lo creas, ese asunto ni siquiera es asunto tuyo, es asunto de Dios, discúlpame. Pero bueno, ¿conviene creerlo? Por supuesto que conviene creerlo. Ahora, sigamos con las características. Primera característica: el temor de Dios se aprende con obediencia. Y aquí tenemos el ejemplo, nuestro Señor Jesús. Segundo punto, segunda característica del temor de Dios es para vida, que dice ahí el Salmo. ¿Quién es el hombre que quiere vida? Si dice así el Salmo, ¿se acuerdan? ¿Quién es el hombre que quiere vida? Y luego dice: ¿quién es aquel que quiere muchos días para el bien, para hacer el bien? Entonces, el segundo punto es para vida. ¿Sí? El temor de Dios es para vida. Eso viene en Jeremías 32, lo que les decía, que ahora sí lo podemos tener, ese temor dentro de nosotros. Jeremías 32, verso 39. Jeremías 32, 39. dice la palabra, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Jeremías 32, verso 39. Les daré un corazón ya preparado. ¿Para qué? Para tenerle temor a Dios. ¿Cuándo? Dice, perpetuamente. Quiere decir que es para toda la vida, aquí en la tierra y después de la tierra. ¿Perpetuamente para qué? ¿Cuál es el motivo de temerle perpetuamente? Para que les vaya bien a ellos. ¿Y a quién más? A sus hijos después de ellos. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, otra vez, mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Normalmente, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios? Cuando tuvo temor, ¿qué fue? Se alejó de Dios, ¿se acuerdan? Lo leímos al principio. Dice que se hicieron para, se alejaron de Dios. Pero esta clase de temor de Dios, como ya no está delante de nosotros, ahora está dentro de nosotros, nos acerca a Él y ya no nos permite alejarnos de Él. Es un temor que acerca, es un temor que provoca intimidad. Sí, lo vimos la semana pasada. Y es para vida, aquí y en el más allá. Vida, ¿ok? Es para vida. Tercer punto del temor de Dios, alarga los días sobre la tierra. Sí, que también viene ahí en el versículo 12, del Salmo 32, Salmo 34, versículo 12, es lo que dice ahí, pero lo podemos ver también en el Proverbios, capítulo 9, verso 11. Proverbios, capítulo 9, verso 11. En el anterior versículo, en el versículo 10, está hablando del temor de Dios. Dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el versículo 10. Dice, versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por el temor que Dios pone en ti, se te aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Eso viene también en el versículo 12 del Salmo 34 que estamos leyendo. Entonces es la tercera característica, se añade vida. Número 4, cuarta característica del temor de Dios. El temor de Dios nos libra del infierno. El temor de Dios nos libra de ir al infierno. Lucas 12, versículo 4 y 5. Nuestro Señor Jesús hablando y enseñando acerca de esto. Lucas 12, versículo 4 y verso 5. Dice, mas les digo, y fíjense qué cariñoso es este Señor, porque dice, les digo a ustedes, amigos míos, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero, dice Jesús, yo les voy a enseñar. Que es lo mismo que nos decía, ¿se acuerdan que es lo mismo que dice Salmo 34? El temor del Señor te enseñaré. ¿Sí se acuerdan? Estamos viendo paralelismos, nada más. Dice Jesús, les dice, yo les voy a enseñar a quién deben ustedes temer, a quién teman, aquel que después de haberles quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, de verdad les digo, a este témanle. ¿Se fijan? Jesucristo diciendo que necesitamos el temor de Dios, ¿para qué? Para no ir al infierno. Porque si tenemos temor de Dios, ¿sí? No iremos allá. Porque es al que tenemos que tener temor, obviamente nos libra del infierno. Quinta característica del temor de Dios viene en el versículo 13 del Salmo 34. Salmo 34, verso 13. Acompáñenme ahí, por favor. Dice, Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, la quinta característica es que el temor de Dios, la persona que tiene temor de Dios, se cuida de hablar el mal. Se cuida de hablar el mal. ¿Sí? Esa es la quinta característica de una persona que tiene temor de Dios. Se cuida de hablar del mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos mal, dice Santiago, por ejemplo, hablar mal significa hablar mal de alguien. Estar enjuiciándolo. No, fulanito de tal es de lo peor. Es un esto, es un mentiroso, es un adúltero, es un lo otro. Y estamos hablando y hablando mal de una persona o difamando a una persona. O estamos criticando, pero de una forma destructiva y demás. O simplemente estamos metiendo cizaña a una persona con respecto de otra. Eso es hablar mal. ¿Sí? Hay muchas cosas que implica el hablar mal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, verso 11, nos habla de esto también. En Santiago 4, verso 11, dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino te conviertes en juez de la ley. Uno solo es el dador de la ley, se refiere a Dios. Él puede salvar y él puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que te conviertas en juez de otro? O sea, Dios establece la ley, Dios pone la vida, Dios quita la vida. Pero tú, ¿quién eres? ¿Sí? Es un cuestionamiento, es una confrontación abierta que hace Santiago acerca de criticar y murmurar y juzgar a otros. ¿Ok? Entonces, cuidemos nuestra lengua de hablar mal. Quiero aplicar en un ejemplo. En una ocasión, un pastor, hablando por teléfono, me dijo, me estás llamando mentiroso. Y yo le dije, Dios me libre de llamarte mentiroso, porque sería enjuiciarte. Lo único que te comenté fue que las palabras que hablaste fueron falsas o mentiras. Yo estoy hablando que tus palabras fueron falsas. Y te lo puedo demostrar. En este momento enlazo llamadas con otros dos pastores, uno que está en otra ciudad y otro que está en esta ciudad, con los cuales tú hablaste hoy en la mañana y les dijiste esto que te acabo de decir, para demostrarte que lo que hablaste conmigo ahorita son mentiras. Y me contestó, no hay necesidad de que hagas eso. ¿Por qué no quiso que lo conectara? Porque sabía que yo estaba diciendo la verdad y no se quería ver exhibido delante de esas otras personas. Entonces, tú puedes señalar las acciones, las palabras de las personas, sus actitudes, puedes señalar cosas que hacen, que hablan, eso, pero tú no puedes juzgar a una persona. Mentiroso, adúltero, esto, lo otro, eres de lo peor, solo Dios puede juzgar. Pero tú tienes que juzgar todas las demás cosas. Si tú no juzgas, entonces te vas a comer todo. Cuando les estoy diciendo yo que en el canal de enlace el 70-80% hay de basura, ¿por qué lo digo? Porque estoy juzgando lo que escucho. Déjenme decirles un ejemplo. Hace rato estaba oyendo a un famoso pastor, ahorita en la tarde, un famoso pastor de Argentina. Bueno, voy a decir lo que dijo, total, no es pecado. Claudio Freyson, escuché una predicación de él, estaba ahí en su iglesia y estaba Claudio Freyson predicando y estaba diciendo, esta semana va a ser una semana especial, va a ser la semana de santidad de la iglesia. Miren, hermanos, vamos esta semana a buscar qué cosas son aquellas en que estamos ofendiendo a Dios y lastimando a Dios, y vamos a pedirnos esta semana que nos purifique, que nos limpie. Y vamos a dedicar esta semana, porque iba a haber una campaña, toda la semana iban a tener predicaciones diarias. De hecho dice, Anacondia ya dijo que venía, pero no dijo cuándo. Solo a Dios le he dado a conocer la fecha que llegue esta semana, dice este Freyson. Solo a Dios le he dado, porque es un hombre muy ocupado, Carlos Anacondia. Pero ya avisó que sí. Pero como quiera tenemos los CDs para los que no vengan. Pero miren, toda esta semana las predicaciones que va a haber, vamos a estar buscando que Dios nos purifique, que Dios nos santifique. Y entonces, y estaba hablando de eso, y purifícate, y tú le vas a declarar al Señor, y le vas a decretar, y vas a declarar que ya tú ya no vas a vivir en eso, que tú ya no vas a hacer esto. Yo estoy oyendo todo, suena bien. Nada más hay algunos pequeños detalles. Ejemplo, a mí Dios no me llama a vivir una semana en santidad. Me llama a vivir todos los días de mi vida en santidad. Ese es un pequeño detalle. El segundo detalle es, ¿quién soy yo para decirle que yo ya no voy a hacer esto? Lo que yo tengo que hacer es suplicarle, rogarle, como lo hizo mi Señor Jesús, con clamor y lágrimas, Señor, no más mentiras, en caso de que esté batallando con mentiras. No más clavarme en la computadora buscando pornografía, Señor, por favor, te lo suplico. Me explico, eso es lo que voy a hacer, suplicar su poder, su gracia, su obra de poder de la sangre, y Señor, por el Espíritu, permíteme vivir en el Espíritu. ¿Me explico? O sea, yo no voy, ¿qué voy a hacer yo, por favor? Entonces, digo, hay algunos detalles y no me voy a profundizar. Es un ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, yo no estoy juzgando con esto, obviamente, a Claudio Freyson, Dios me libre de juzgarlo. Estoy hablándoles de hechos. ¿Sí o no? Les hablé de hechos, les hablé de palabras. Y si lo ponemos esas palabras comparado con, ¿estoy juzgando correctamente o incorrectamente? Díganlo. O sea, ¿es correcto lo que hice, la comparación que hice o no? ¡Claro que sí! Porque aquí dice que siempre el temor debe de estar en mí. No una semana. No una semana de santidad. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita les di un ejemplo de juzgar palabras, predicaciones. Pero ¿por qué los no es una cosa que yo me esté viendo a ver en qué fallo? No me malinterpreten, yo no soy perfecto, soy la persona más imperfecta a lo mejor que todos ustedes. Simplemente estoy diciendo que tú y yo tenemos la obligación de discernir en todo momento y no temernos todo, porque tenemos una cosa que se llama Espíritu de Dios habitando dentro de nosotros. Tenemos el temor de Dios, no delante de nosotros como lo tenía el pueblo de Israel, lo tenemos dentro de nosotros. ¿Sí me explico? ¿Ok? Estamos en otro momento. Es otra la época. El pueblo de Dios es diferente. Y tenemos tantas ventajas sobre aquel pueblo, sí, que no podemos desperdiciarlas, sino ser agradecidos con nuestro corazón, con gratitud. Sirvamos a nuestro Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra cosa es, aparte, dice ahí en el versículo 13, Salmo 34, verso 13. Implica no hablar mal, ya lo dijimos, pero también implica cuidarse de no hablar engaño. Engaño específicamente se refiere a mentiras. ¿Por qué mentiras o por qué engaño? Porque en Juan, capítulo 8, nuestro Señor Jesús dice específicamente que aquel que vive mentiras es hijo del padre de la mentira, y su nombre es Satanás. Entonces, aquel que habla engaño o mentira se está relacionando directamente con Satanás. Hijo de tigre, pintito, dicen. ¿Sí o no? No viene ningún versículo, no lo busques. ¿Ok? Hijo de tigre, pintito. O sea, si tu padre es mentiroso, tú eres mentiroso. ¡Nah! Entonces, cuidémonos de andar en la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? O andamos en la verdad y hablamos la verdad, o andamos hablando engaño. Ok, séptimo punto. Otra característica del temor de Dios es que produce arrepentimiento. Versículo 14, ahí, en el capítulo 34, verso 14, dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Apartarnos del mal es arrepentirnos. Y hacer el bien, obviamente, es buscar agradar a Dios. El mejor versículo que puede mostrar eso está en Proverbios 28. Proverbios 28. Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, por supuesto, si se aparta de ese mal, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Si tú cubres tus pecados, no prosperarás, pero si tú los confiesas y te apartas de ellos, vas a alcanzar la misericordia de Dios. Y el siguiente versículo, vean lo que dice: bienaventurado. Bienaventurado significa mil veces feliz. Muy feliz el hombre que ¿qué? Que siempre tiene temor ¿de quién? De Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si tú estás cubriendo tus pecados y no los quieres dejar, eso te va a estar haciendo cada vez más caer en más y más y más y más pecado. ¿Sí? Pero si vives en el temor de Dios, ¿cuánto? Siempre, así dice o no dice siempre. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que siempre teme a Dios. Pero cuidado con encubrir el pecado, porque encubrir el pecado endurece. ¿Qué cosa endurece? El corazón. El pecado, el corazón se endurece, ¿por causa de qué? Del pecado no confesado. El pecado no confesado va a endurecer tu corazón y vas a ser resistente a la obra del Espíritu, porque estás dándole alimento a la carne. ¿Ok? Entonces, apártate del mal y haz el bien. Este es, les digo, el temor de Dios. La persona que vive en el temor de Dios, ¿qué hace? La característica número 7 que estamos viendo ahí con ese versículo, ¿qué es apartarse del mal y hacer el bien? Arrepentimiento. Entonces el temor de Dios produce arrepentimiento en la persona. No quiere decir que seamos perfectos y que no vamos a pecar, pero vamos a ser redarguidos, vamos a ser llamados por el Espíritu Santo y nos vamos a arrepentir, ¿ok? Proverbios 16, verso 6, dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, entonces se arrepienten, dejan el mal y buscan el bien. Octavo punto, octava característica: el temor de Dios trae paz. Primero que nada, el temor de Dios trae paz ¿con quién? Con Dios, porque acuérdense que éramos enemigos de Dios antes de conocer la obra de la cruz. Éramos enemigos de Dios. Entonces dice ahí en el Salmo 34, versículo 14, estamos en el Salmo 34, hemos estado analizando ahí, en el verso 14 dice: busca la paz y síguela. Entonces el temor de Dios trae paz, primero que nada con Dios, pero también el temor de Dios trae paz con los hombres alrededor nuestro, y eso lo vemos en Proverbios 16, verso 7. Proverbios 16, verso 7, dice, en el versículo 6, está hablando del temor de Dios: con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre, dice el versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, los caminos del hombre son agradables a Dios solamente cuando un hombre está viviendo en el ¿qué? Temor de Dios. ¿Se acuerdan? Otra vez los refiero a Hebreos 12. Sí decía, agradándole en todo, ¿se acuerdan? Sirviéndolo a Él, agradándolo en todo con temor y reverencia. Ok, entonces, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, o sea, viviendo en el temor de Dios, el versículo anterior lo dice, dice: aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. O sea, hasta tus enemigos van a estar en paz contigo, porque Dios se va a encargar de ellos. Dios se va a encargar de arreglar situaciones que tú no podías arreglar. Fíjense nada más. Por eso nos dice el Salmo 34, busca la paz y síguela. Busca el temor de Dios y vas a estar en paz con Dios y con los hombres. ¿Sí? Esa es la octava característica. La novena característica es que trae prosperidad. El temor de Dios trae prosperidad. Trae prosperidad. Deuteronomio 10, versículos 12 al 13. Deuteronomio 10, verso 12 al verso 13. Estos versículos, para cuando alguien, cuando si tú tienes un amigo, una amistad que te diga, ay, yo quisiera encontrar el secreto para la verdadera prosperidad en estos tiempos de carencia, aquí está el secreto de la verdadera prosperidad. En el versículo 12 empieza con una pregunta, dice, ¿qué pide tu Dios de ti? Así empieza la pregunta, y esa pregunta termina en el versículo 13, la última parte del renglón. O sea, ¿qué pide Dios de ti? Y luego dice en el versículo 13, al final, ¿para que qué? Para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios de ti? Y luego, si nos vamos al final de la pregunta, dice, para que tengas prosperidad. Ahora, nos va a decir lo que pide Él para que nosotros tengamos prosperidad. Ahí lo dice en medio, entre ese primer renglón y el último renglón. Vamos a leer. Dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que, ¿qué cosa? Temor de Dios. Que temas a Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Que sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Dios y sus estatutos. Nada más. Ok. Ustedes decían, compra boleto de la lotería todos los días. Pero era otra receta, ¿verdad? Pero esa es la receta de Dios. O sea, hay tantas cosas que puedes encontrarte en libros para salir de la crisis económica, pero en dos versos te encuentras que el Dios, que es dueño del oro y la plata del mundo, te está diciendo que si quieres ser próspero, órale, ahí va. Ama a Dios con todo tu corazón, sírvelo a Él con todo tu corazón, témele a Él, témele. El temor de Dios, si se fijan, ¿qué fue lo primero que decía? Antes que todas las cosas, temor de Dios. Porque el temor de Dios implica que lo amas, el temor de Dios implica que lo sirves, el temor de Dios implica que tú guardas y atesoras sus mandatos, su palabra, y los buscas todos los días. El temor de Dios involucra todo. Entonces, si quisiéramos resumir, ¿qué es lo que Dios pide de ti para que tengas prosperidad? Temor de Dios. Ok, sencillo. Ven. Están aprendiendo, estamos aprendiendo, dijo el otro. Ok, el último punto. La décima característica del temor de Dios es que el temor de Dios lo produce la palabra de Dios. Lo produce la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Deuteronomio 4, verso 10, dice, el día que estuviste delante de Dios en Horeb, cuando Dios me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué? Para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y se las enseñarán a sus hijos. Fíjense nada más. Él quería que nosotros escucháramos, y quiere que nosotros escuchemos sus palabras, porque escuchando sus palabras diariamente vamos a aprender a tener el temor de Dios. Y además, se los vamos a transmitir a nuestros hijos. Eso es lo que está diciendo. Ahora acompáñenme ahí mismo a Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17. Aquí está hablando de un rey cuando llega al trono. Deuteronomio 17, versículo 18. Dice, cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, entonces el rey escribirá para él mismo en un libro una copia de toda la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo ese libro, y leerá en él cuando todos los días de su vida. Todos los días de su vida lo leerá, ¿para qué? Para que va a leer la palabra de Dios todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y esos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. ¿Se fijan? Para obediencia. Ponerlos por obra significa obediencia, traducción actual. ¿Ok? ¿Para qué? Versículo 20, otro motivo para tener temor de Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se llene de orgullo, de soberbia, de jactancia, ni se aparte de los mandamientos, a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y ¿quién más? Y sus hijos, otra vez los hijos, ¿se fijan? Entonces, esto es una bendición. El temor de Dios es una bendición para ti y para tu descendencia, para ti y para tus hijos. Terminamos. Eclesiastés, el último capítulo y los últimos versos del libro de Eclesiastés. Dice, capítulo 12, verso 13. El fin de toda esta enseñanza del temor de Dios, el fin de todo discurso que tú puedas escuchar, es este: teme a Dios y guarda lo que Él te manda. Ponlo por obra. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo eso es, teme a Dios, porque eso es vida para el hombre. ¿Sí?
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.